Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram.
Hoy 18 de agosto del año 2016.
Bueno, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis, el libro más importante de toda la Biblia. Ya sabéis por qué. Es el libro profético, el único libro donde Dios promete una bendición especial para todos aquellos que lo estudien, que lo lean, que guarden las palabras proféticas de este libro. Bien, hoy vamos a entrar en el interesantísimo capítulo 13 del Apocalipsis. Capítulo donde se habla de las dos bestias. Vamos a analizarlo y vamos a hacer una correcta interpretación de este capítulo. Como siempre, la hermana Nubecita es la que va a colaborar leyendo los pasajes en la nueva traducción del Nuevo Testamento que realicé, llamada el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Así que vamos a comenzar, hermanos. Pido a Nubecita que comiences leyendo el verso 1, Apocalipsis 13, verso 1.
Buenas tardes, saludos a todos los hermanos, saludos a todos los hermanos oyentes. Hoy se va a hablar sobre el Apocalipsis 13, versículo 1. Y el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas insultos y calumnias contra el poderoso.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Bueno, como podréis, si habéis leído en otras traducciones bíblicas, en otras versiones, este versículo 1 ha sido traducido diciendo lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia, etc. Es decir, dicen que quien se paró sobre la arena del mar fue Juan, el apóstol Juan. Sin embargo, los mejores manuscritos griegos de este texto dicen que fue el dragón, que fue Satanás, quien se paró sobre la arena del mar para hacer subir a la bestia. Esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa el mar en el libro del Apocalipsis? Pues simboliza las muchedumbres, naciones y lenguas. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17:5. Y también se refiere al mar Mediterráneo, el cual está cerca de la capital de la gran ramera, que es Roma. Por lo tanto, esto significa que la bestia surgirá de alguna de las naciones que rodean el mar Mediterráneo. Mirad, las 7 cabezas simbolizan los 7 montes donde tiene su sede la capital de la gran ramera, es decir, Roma. Y tiene otro significado. También simbolizan 7 reinos. Esto lo podéis leer en el capítulo 17, versos 9 y 10. ¿Y qué simbolizan los 10 cuernos? Pues los 10 cuernos simbolizan los 10 reyes aliados de la bestia que se van a unir en el futuro a la bestia para luchar contra el propio Cristo cuando Él venga del cielo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17, versos 12 al 14. Las 10 diademas que tienen los 10 cuernos significan que serán 10 reyes. 10 diademas o 10 coronas simbolizan que serán 10 reyes, 10 jefes de Estado. Fijaos que sobre las 7 cabezas había insultos y calumnias contra el Dios Supremo, contra el Padre Celestial. Por consiguiente, esto demuestra que la bestia se refiere a un nuevo imperio romano que va a surgir en el futuro y que va a estar formado, integrado por 10 reinos. Estos 10 reinos, fijaos, coinciden con los 10 dedos de los pies de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor. Esta gran profecía la podéis leer en Daniel capítulo 2, versos 41 al 43. Observad también que, como el profeta Daniel dijo que los días de estos 10 reyes, los días de este imperio, Dios va a levantar un reino que jamás será destruido. Y este reino de Dios, destruirá a todos los demás reinos de la tierra. Si lo leemos en Daniel 2, versos 44 y 45, lo cual demuestra bien clarito que el reino de Dios va a venir a la tierra con gran poder y gloria en los días de este futuro imperio de la bestia, que estará compuesto por 10 reinos, simbolizados por los 10 dedos de los pies de la imagen. Bueno, vamos ahora, hermanos, al verso siguiente, al 2. Pido a Nubecita que nos leas el verso 2. Poned atención.
Gracias, hermano Tito. La siguiente es Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
Muy bien, Nubecita, gracias por la lectura. Mira, la bestia, esta bestia que vio Juan, era parecida a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. ¿Esto qué significa? Pues significa que este futuro imperio de la bestia, compuesto por 10 reinos, tendrá las características que tuvieron las tres bestias o imperios que existieron en el pasado y que fueron el imperio griego, que estaba representado en el libro del profeta Daniel como un leopardo, el imperio medo-persa, que estaba representado como un oso, y el imperio babilonio, que estaba representado como un león. Así lo leemos en Daniel 7, versos 3 al 6. Fijaos que dice también que Satanás, el dragón, dará el poder, el trono y la autoridad a este nuevo imperio encabezado por un nuevo emperador. Recordad que Satanás y sus ángeles habrán descendido a la tierra. El diablo estará disfrazado aquí en la tierra como ángel de luz. Y entonces va a escoger a un príncipe para ser el nuevo rey o emperador que gobernará sobre esos 10 reinos. Este futuro emperador es llamado en el libro del Apocalipsis la bestia. La bestia en el Apocalipsis no solamente se refiere a su imperio, sino también al propio emperador, que va a encarnar su persona, va a encarnar este imperio, y se le llama también la bestia. Vamos a analizar ahora el verso 3. Pido a Nubecita que nos leas el 3.
Gracias, hermano Tito. Siguiente es Apocalipsis 13, versículo 3. Uno procedente de las cabezas de la bestia estaba como herido de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en voz de la bestia.
Gracias por la lectura, Nubecita. Observad que uno de los siete reyes, simbolizados por las siete cabezas de la bestia, esos siete reyes, están simbolizados por las siete cabezas. Bien, pues uno de ellos dice la profecía que estaba como herido de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, comenzaron a seguir a la bestia. Este rey herido de muerte se refiere, sin ninguna duda, al futuro emperador escogido por Satanás. Él sufrirá algún tipo de atentado en la cabeza, pero será sanado. Observad que el pasaje no dice que resucitará, sino que será sanado. Observad que su herida fue curada, por lo tanto, esto demuestra que él no será muerto ni resucitará, sino que simplemente tendrá una herida mortal, pero esa herida le será sanada. Y entonces los seguidores de este emperador quedarán maravillados y le seguirán fanáticamente. Cuando el pasaje dice que toda la tierra seguirá a la bestia, mirad, esto no significa que todos los habitantes del mundo le van a seguir a la bestia, porque los santos de Dios no seguirán a la bestia. Igualmente, las naciones que ayuden a los verdaderos cristianos tampoco seguirán a la bestia. Es decir, va a haber muchas personas durante ese tiempo que no van a adorar a la bestia. Por lo tanto, el texto se refiere a todos los habitantes de la tierra que crean en ese falso Mesías, en la bestia. Recordad que el imperio de la bestia estará formado por los 10 reinos, no por todos los reinos del mundo. La bestia tendrá autoridad solamente sobre estos 10 reinos. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 17, versos 14, versos 12 al 14. Y ahora vamos a analizar el verso 4. Pido a Nubecita que nos leas el 4.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 4. Dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién podrá ser como la bestia? ¿Y quién podrá hacer la guerra contra ella?
Gracias por la lectura, Nubecita. Observad que la profecía dice que adorarán a Satanás y adorarán también a la bestia. Van a adorar a los dos. Durante el futuro reinado de la bestia, la religión imperante será el satanismo, satanismo en el catolicismo romano, porque como veremos a lo largo, cuando lleguemos a los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, va a ser la que la Iglesia Católica Romana, esta Iglesia del Diablo, la que va a tener poder sobre este imperio. Esto lo veremos cuando entremos en el capítulo 17. Mira, la gente del mundo engañada por Satanás creerán que el reino de Dios ha llegado a la tierra y que el Mesías ya ha regresado en la persona del nuevo emperador. Van a creer que Satanás es el Dios Padre, por recordar que el diablo y sus ángeles habrán descendido a la tierra, y que la bestia es el Mesías, es Jesucristo. Y por tanto, van a adorar al diablo y a su escogido, a este falso Cristo, a la bestia. Recordad que Satanás se disfraza como ángel de luz, así lo dijo el apóstol Pablo. Jesús dijo también que el diablo es el padre de la mentira, y por lo tanto él se hará pasar por el Dios Padre. Y entonces el diablo entregará su poder y su autoridad al nuevo emperador, a la bestia, a este falso Cristo. Observad que este poder, gloria y riquezas mundanas, este poder mundano, Satanás el diablo se lo ofreció a Jesús. Le hizo esta oferta a condición de que le adorara y sirviera. Si lo habéis leído ahí la escritura, Jesús rechazó esa tentación de Satanás y le reprendió citando la Sagrada Escritura. Esto lo podéis leer en Mateo 4, versos 8 al 10. Pues bien, este mismo ofrecimiento, Satanás se lo hará al nuevo emperador, a la bestia, y él lo aceptará, sirviendo a Satanás y haciendo la voluntad del diablo. Es entonces cuando dará inicio al reinado de la bestia y la gran persecución que la bestia lanzará contra los verdaderos cristianos, contra los santos de la Iglesia, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 5 al 7, como veremos seguidamente cuando lo analizamos. Os pido a Nubecita que nos leas ahora el verso 5.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio a la bestia una boca que hablaba espantosos insultos y calumnias contra el poderoso, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Bueno, recuerdo que la versión escrita de este estudio bíblico, estos comentarios del Apocalipsis que estoy escribiendo, los podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico. El nuevo libro que estoy escribiendo, que se titula Comentarios al libro del Apocalipsis. Bien, pues vamos a analizar este verso 5. Observa que la profecía dice que a partir de entonces la bestia, es decir, este falso Cristo, va a proferir espantosos insultos y calumnias contra el Padre Celestial, el Dios Supremo. y se le va a dar autoridad a la bestia para realizar su labor, su trabajo, solamente durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Recordad que todos los números, las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Mirad, el apóstol Pablo dijo que toda la autoridad que tienen los gobernantes de las naciones procede del Padre Celestial. Y las que existen, los gobernantes que existen por el Padre Celestial, han sido establecidos. Dios es el que quita y el que pone reyes. Lo podéis leer en Romanos capítulo 13, verso 1. Dios ha establecido que ese reinado futuro del falso Cristo, de la bestia, dure solamente 42 meses. Y después será destruido cuando el Señor Jesús venga desde el cielo a reinar sobre el mundo entero. Es cierto que será Satanás quien entregará su poder, su trono y su autoridad a la bestia, como dice el texto del Apocalipsis. Pero recordad que es Dios el Padre, el Todopoderoso, quien controla a Satanás. El diablo solamente hace lo que el Padre Celestial manda. Dios, sencillamente, el Padre, permitirá a Satanás que él entregue su poder, su trono y su autoridad a la bestia, para que así se cumplan los planes establecidos por Dios y se cumpla la profecía del Apocalipsis. Y cuando se cumpla lo que está escrito, el mismo Satanás, el diablo, será destruido por Dios en el lago de fuego, porque el diablo sencillamente ya habrá cumplido la misión para la cual Dios lo creó, que es la de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Mira, los 42 meses mencionados en este pasaje serán, como he dicho, totalmente literales. Todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. 7 sellos son 7 sellos, 7 trompetas son 7, 1000 años son 1000 años, 144.000 serán 144.000, etcétera, etcétera. Esto significa, obviamente, que los verdaderos cristianos que vivan en ese tiempo van a poder conocer perfectamente y con toda seguridad la fecha del regreso glorioso de Cristo y del fin del mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Contando los 42 meses desde el inicio del reinado de la bestia, entonces se podrá conocer la fecha del regreso de Cristo, pues recordad que Jesús regresará al final de esos 42 meses para destruir el reinado de la bestia. Ahora mismo, ahora, es totalmente imposible que el ser humano pueda conocer la fecha del regreso de Cristo y del fin del mundo, por una razón muy sencilla: ese futuro reinado de la bestia todavía no ha comenzado. Todos los sujetos, todos los individuos que hoy en día están dando alguna fecha, algún año, alguna fecha para el regreso de Cristo y el fin del mundo, sencillamente están mintiendo y llevando al error a miles y miles de personas. Y por ejemplo, ellos suelen citar, muchos suelen citar las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 24:36. Más del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Pues mirad, poner atención. Jesús en estas palabras estaba hablando, fijaos, en tiempo presente. Nadie sabe. En ese momento, cuando Jesús dijo estas palabras, pues nadie conocía la fecha del futuro regreso glorioso de Cristo. Es una fecha que solamente la conocía el Padre Celestial. Pero fijaos que Jesús jamás dijo que el día y la hora de su venida no se podrá conocer en el futuro, sino que simplemente era algo desconocido en ese momento que Jesús dijo esas palabras. Porque dijo, del mar del día y la hora nadie sabe. No dijo nadie podrá saber. No, sino que nadie sabe en tiempo presente. En ese momento, nadie, ni siquiera el Hijo, conocía la fecha de la futura venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, los que citan estas palabras de Jesús para decir, no, es que los cristianos no podremos saber nunca la fecha del fin del mundo, la venida del día, fecha de la venida gloriosa de Cristo, porque Jesús dijo, mar del día y la hora nadie sabe. Sencillamente están dando una interpretación errónea, una falsa interpretación de esas palabras de Jesús. Jesús no dijo por ninguna parte que no se podrá conocer en el futuro. Dijo que en ese momento nadie conocía el día y la hora de su futura venida gloriosa. Bien, pues vamos ahora a analizar el verso 6. Pido a Nubecita que nos leas el 6.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 6. Y abrió su boca en insultos y calumnias contra el poderoso, para insultar de forma espantosa su nombre, insultar su tabernáculo, en insultar los que habitan en tiendas en el cielo.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, la profecía dice que la bestia, este falso Cristo, lanzará espantosos insultos y calumnias contra el Dios Padre. Insultará su nombre, insultará su tabernáculo e insultará a los que habitan en tiendas de campaña en el cielo. La mayor calumnia, el mayor insulto que se pueda lanzar contra el Padre Celestial, ¿cuál es? Pues es sencillamente acusarle de que él es Satanás, de que el Dios Padre es el diablo. Y esa calumnia es utilizada por muchos hijos del diablo hoy en día. Hoy en día esta espantosa calumnia, esta blasfemia satánica, la profieren miles de hijos e hijas de Satanás, los cuales enseñan la terrible mentira de que el Dios de Israel, que es el Padre Celestial, dicen ellos que es el mismísimo Satanás. Bien, pues esta misma calumnia espantosa es la que el falso Cristo, la bestia, lanzará contra Dios. Él dirá, de forma pública, que el Dios de Israel, que se llama Yahvé, es el mismísimo Satanás. La bestia también hablará, lanzará insultos contra la morada de Dios en el cielo, su tabernáculo, e insultará y calumniará también a los ángeles de Dios que moran en el cielo. Y ahí tienen su habitación, su morada. El falso Cristo, la bestia, dirá que esos ángeles de Dios son los ángeles de Satanás. Estas espantosas blasfemias y calumnias contra el Dios Padre, pues van a ser creídas y repetidas por todos los adoradores de Satanás y de la bestia durante ese tiempo. Pero al final todos ellos, como sabéis, serán arrojados vivos al lago de fuego, tal como leemos en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, y en el capítulo 20, versos 10 y 15. Vámonos ahora al verso 7. Vamos a analizar este importante versículo. Pido a Nubecita que nos leas el 7.
Gracias, hermano Tito. La siguiente es Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los apartados para el poderoso y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Gracias, Nubecita, por la lectura. El pasaje, observad que dice que se le va a permitir a la bestia hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y tendrá también autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a analizar estas palabras de esta profecía. En primer lugar, observad que el texto dice que se le permitirá a la bestia hacer la guerra contra los santos, contra los verdaderos cristianos y vencerlos. Y la pregunta es, por tanto, ¿quién le va a dar a la bestia ese permiso de perseguir a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos? Pues obviamente ese permiso se lo dará el Padre Celestial, el Dios Supremo, porque es Dios quien pone y quita a los reyes y emperadores. Todas las autoridades que hay en el mundo, por Dios, han sido establecidas. Así lo podéis leer en Romanos capítulo 13, verso 1, lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, si la bestia, este emperador, matará a los verdaderos cristianos durante ese tiempo, es simplemente porque Dios le dará ese permiso para hacerlo. Pues bien, veamos ahora quiénes serán esos santos. Vamos a analizar este asunto. Mira, Satanás ha engañado a millones de falsos cristianos. Les ha hecho creer la repugnante mentira de que estos santos que aparecen en el Apocalipsis no serán los santos de la Iglesia de Cristo, no serán los miembros de la Iglesia de Cristo. Dicen ellos que serán una clase diferente de santos que estarán en la tierra durante el reinado de la bestia. Estos falsos maestros pretribulacionistas, estos falsos pastores y falsos evangelistas, enseñan que estos santos del Apocalipsis serán los cristianos tibios o carnales que se habrán quedado en la tierra después del rapto de la Iglesia. Ahora bien, esta interpretación que dan ellos es tan satánica y falsa que solo un hijo o hija del diablo sin cerebro se la puede creer. Observad que el pasaje los llama los santos. Y si serán santos de Dios, ¿cómo pueden ser cristianos carnales o tibios? Es ridículo, es totalmente imposible. Estos santos del Apocalipsis serán verdaderos cristianos. Pero no solo eso, sino que estos santos del Apocalipsis son exactamente los mismos santos de la Iglesia de Cristo. Porque estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los que resucitarán en gloria y reinarán con el Señor Jesús durante el milenio como reyes y sacerdotes. Así lo podéis leer en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6. Y resulta que los reyes y sacerdotes son los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo. Esto lo podéis leer en 1 Pedro 2, 9, Apocalipsis 1, 6, o en el capítulo 5, versos 9 y 10, donde se habla claramente de la Iglesia de Cristo y dice que ellos son los reyes y sacerdotes. Estos santos mencionados en el libro del Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en los escritos del resto del Nuevo Testamento. Afirmar que estos santos del Apocalipsis son una clase diferente a los santos de la Iglesia es una aberración perversa y estúpida. Mirad, cada vez que el Nuevo Testamento, y recordad que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, cada vez que el Nuevo Testamento menciona a los santos de Dios, siempre se refiere a la única clase de santos que son los miembros de la Iglesia de Cristo. Voy a poner unos ejemplos. Los santos de Dios son mencionados en pasajes como Hechos 9:13, Romanos 1:7, 8:27, 1 Corintios 1:2, Efesios 1:1, Filipenses 1:2, etcétera, etcétera. Podría dar decenas y decenas de pasajes más. Estos son suficientes, estas referencias. En todos y cada uno de estos textos bíblicos, los santos siempre se refiere a la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, los santos mencionados en el libro del Apocalipsis solo pueden ser la Iglesia de Cristo, pues son los mismos santos mencionados en el resto de textos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por miles de falsos pastores, falsos evangelistas pretribulacionistas, ellos dicen que la Iglesia de Cristo no aparece en la tierra desde el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 19, es una espantosa mentira de Satanás. Es una total falsedad predicada por emisarios de Satanás que han pervertido el Apocalipsis para su propia condenación, para su propia perdición. Observad que el versículo 7 dice también que la bestia vencerá a estos santos de Dios, es decir, los matará. Pues bien, los falsos maestros y falsos pastores pretribulacionistas se basan en esta palabra, los vencerá, para decir que estos santos del Apocalipsis no pueden ser la Iglesia de Cristo, ya que Jesús dijo que las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán contra su Iglesia. Y por lo tanto, dicen estos falsos maestros, estos hijos del diablo, estos santos dicen, no pueden ser la Iglesia de Cristo. Pues bien, este argumento es tan perverso y diabólico, tan satánico, que se cae por su propio peso. Jesús dijo que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, el poder de la muerte, no prevalecerá contra su iglesia. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que la iglesia de Cristo vencerá al final a la muerte cuando ellos resuciten en gloria y vencerán, por tanto, al Hades. Así lo leemos en Mateo 16, 18. Al final serán los santos de la iglesia los que vencerán a la muerte y la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Mira, poner atención. A lo largo de los siglos, millones de verdaderos cristianos, de verdaderos santos de la iglesia, miembros de la iglesia de Cristo, han pasado por la tribulación y han sufrido el martirio. Y yo pregunto, ¿significa esto que Satanás derrotó a la iglesia de Cristo? Por supuesto que no. Sencillamente estos santos de la iglesia fueron vencidos aparentemente por el diablo, pero el propio diablo será derrotado al final y arrojado al lago de fuego, mientras que estos santos vencedores, estos mártires, resucitarán en gloria para reinar con el Señor Jesús. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 24 al 6. Por lo tanto, ese argumento predicado por estos hijos del diablo, que se hacen pasar por evangelistas o por pastores, es absolutamente diabólico, es perverso. El hecho de que Satanás y la bestia persigan a la iglesia de Cristo, los maten, esto no significa que la muerte prevalezca sobre la iglesia de Cristo, ya que estos santos resucitarán en gloria cuando el Señor Jesús regrese a reinar. Mirad, este verso 7 también dice que le será dada a la bestia autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Obviamente esta autoridad procede del Dios Padre, como vimos anteriormente, porque es el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien pone y quita reyes, como vimos en Romanos 13, 1. Sin embargo, el Dios Padre utilizará a Satanás para entregar esa autoridad a la bestia. Como dice Apocalipsis 13, 2, que ya vimos. El diablo, Satanás, es simplemente un instrumento en las manos de Dios. Y el diablo solamente puede hacer lo que el Dios Supremo, el Padre, ordena. Muchos creen que este versículo 7 enseña que el gobierno de la bestia será mundial. Ya que dice, observad que dice, que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sin embargo, esta interpretación es errónea. El libro del Apocalipsis dice bien claro que la bestia tendrá autoridad sobre 10 reinos. Estos 10 reyes entregarán su poder y autoridad a la bestia. Lo dice bien claro Apocalipsis 17, versos 12 al 14. La bestia, por lo tanto, va a gobernar únicamente sobre 10 reinos. 10, no todos los reinos del mundo, sino sobre 10. El resto de reinos del mundo, de países, no estarán sometidos al gobierno de la bestia, sino que estarán bajo el reinado de Dios y de Cristo, tal como vimos hace unos días cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12, verso 10. En esos 10 reinos de la bestia habrá, y poned atención, habrá gentes, personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero esto no significa que la bestia reinará sobre el mundo entero. Y os voy a poner un sencillo ejemplo para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, los Estados Unidos. Es un país muy grande. En los Estados Unidos viven gentes, viven personas de todas las razas y lenguas procedentes de todos los países del mundo. Se puede decir que en los Estados Unidos habitan todas las naciones del mundo. Pero esto no significa que los Estados Unidos sean el mundo entero, ¿entendéis? Ni que el presidente de los Estados Unidos gobierne sobre el mundo entero. ¿Me he explicado? Lo mismo ocurre en el pasaje de Apocalipsis 13:7. La bestia gobernará sobre todas las naciones, porque dentro de esos 10 reinos o países de la bestia, esos 10 reinos que van a estar aliados, sometidos a la bestia, dentro de esas 10 naciones habrá personas, habrá gentes procedentes de todas las naciones del mundo. Pero esto de ninguna manera significa que el gobierno de la bestia será mundial o planetario. Solo el reino de Dios y de Cristo será mundial. El verdadero gobierno mundial será cuando Cristo venga a la tierra con gran poder y gloria. El reino de la bestia, de este falso Cristo, será solamente regional. Va a controlar nada más a esos 10 reinos mencionados en el Apocalipsis. Y ahora vamos a analizar el verso 8. Pida Nubecita que nos leas el 8.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 8. Y adorarán a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Bien, vamos a analizar este importante verso 8. Mira, todos los moradores de la tierra adorarán a este falso Cristo, a la bestia. Y la pregunta que hemos de hacer es, ¿significa este texto que el gobierno de la bestia será mundial y que todos los habitantes del mundo van a adorar a la bestia? Por supuesto que no. Fijaos que el texto dice bien claro quiénes serán los que adorarán a la bestia. Serán los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida de Cristo. Solo los que se condenen adorarán a este falso Cristo, a la bestia. Los santos de Dios no adorarán a la bestia. Es decir, los miembros de la Iglesia de Cristo no vamos a adorar a la bestia, y por eso dice que serán muertos y encarcelados durante esos 3 años y medio que durará el reinado de la bestia. Y la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que ya vimos que es Israel, tampoco adorarán a la bestia, sino que van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán alimentados durante el reinado de la bestia, durante esos 1260 días. Y las ovejas misericordiosas, estas personas misericordiosas mencionadas por Jesús en Mateo 25, 31 al 46, tampoco adorarán a la bestia, pues ellos recibirán la vida eterna cuando Jesús venga a reinar. Ya sabéis, estas personas pues habrán tenido misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, los verdaderos cristianos, les darán de comer, les darán de beber, etc. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues esto significa que el gobierno de la bestia no será mundial. Él no va a gobernar sobre todos los seres humanos de la tierra. Muchas naciones del mundo pasarán a estar bajo el reinado de Cristo, el reinado de Dios y de Cristo, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Esto ya lo vimos el otro día en otra escuela cuando analizamos Apocalipsis 12, verso 10. Y esas naciones no adorarán a la bestia, estas naciones que estarán bajo el reinado de Cristo, evidentemente no adorarán a la bestia ni se someterán a su reinado satánico. Solamente los 10 reinos aliados de la bestia estarán bajo el gobierno de este falso Cristo, de la bestia. Los 10 reinos, recordad, la bestia va a gobernar sobre 10 reinos, 10 naciones. Así lo dice el libro del profeta Daniel y también el libro del Apocalipsis. Ahora vamos a analizar el verso 9. Pido a Nubecita que nos leas el 9.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga.
Gracias, Nubecita. Mirad, poned mucha atención porque vamos a analizar estas palabras, estas breves palabras de Jesús. Jesús dijo, si alguno tiene oído, oiga. Pues bien, muchos falsos maestros, muchos falsos evangelistas, falsos pastores pretribulacionistas, citan estas palabras de Jesús que aparecen aquí en el Apocalipsis para enseñar que la Iglesia de Cristo no estará en la tierra durante este tiempo, durante el reinado de la bestia. Porque este versículo, fijaos que en este texto, no aparece la frase lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mirad, en los mensajes de Cristo a las 7 iglesias, que ya estudiamos hace semanas, fijaos que aparece repetidamente la expresión lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué dice a las iglesias? Por la sencilla razón de que esos mensajes de Cristo iban dirigidos a 7 iglesias locales. Por lo tanto, es completamente lógico que Jesús dijera a las iglesias. Sin embargo, fijaos, en Apocalipsis 13:9, este texto que ha leído Nubecita, Jesús no está dando ningún mensaje a ninguna iglesia local. Lo que Jesús dijo es que si alguno tiene oído, oiga. Pues bien, leamos ahora lo que dice el texto entero. Vamos a ver el pasaje, a leer el pasaje entero. Voy a leer los versos 9 y 10. Mirad. Si alguno tiene oído, oiga, me dice Jesús. Si alguno ha de ser llevado en cautividad, a cautividad irá. Si alguno ha de ser muerto a espada debe ser muerto. Y fijaos lo que dice ahora. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Habéis escuchado bien? Estas palabras de Jesús, él se las dijo a los santos, a los que tienen paciencia y fe. Pues bien, veamos ahora quiénes son estos santos que tienen paciencia y fe. La paciencia y la fe. Vamos a comprobar quiénes son. Vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, voy a leerlo. Si alguno tiene oído, oiga, me dice Jesús. Si alguno ha de ser llevado en cautividad, a cautividad irá. Si alguno ha de ser muerto a espada debe ser muerto. Y fijaos lo que dice ahora. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Habéis escuchado bien? Estas palabras de Jesús, él se las dijo a los santos, a los que tienen paciencia y fe. Pues bien, veamos ahora quiénes son estos santos que tienen paciencia y fe. La paciencia y la fe. Vamos a comprobar quiénes son. Vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, voy a leerlo. Dice lo siguiente. Dijo Pablo lo siguiente a la iglesia de Tesalónica. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí lo tenéis. La paciencia y la fe son las dos características de los santos de la iglesia de Dios que pasan por la tribulación. Los santos mencionados en Apocalipsis 13:10 son exactamente los mismos santos de la iglesia mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Porque el Apocalipsis jamás habla de dos clases diferentes de santos. Todos los santos del Nuevo Testamento son los miembros de la Iglesia de Cristo, como demostré hace unos minutos. En Hechos 26:10, Romanos 1:7, 8:27, etcétera, 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 se habla claramente de los santos. El apóstol Pablo habló de los santos y siempre se refería a la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo, formada por los santos, sí que está en la tierra en el libro del Apocalipsis. La iglesia de Cristo jamás aparece en el Apocalipsis, jamás aparece en el cielo, en Apocalipsis capítulo 4 al 19. Nunca. Sino que la iglesia aparece en la tierra, en el mundo, sufriendo la tribulación. Estos falsos maestros, estos herejes y falsos pastores, falsos evangelistas, pretribulacionistas, sencillamente están mintiendo, son falsos ministros de Cristo, emisarios de Satanás. Están mintiendo con esa monstruosa doctrina diabólica y anticristiana que Satanás les ha metido en la cabeza. Y ahora ya para terminar la clase de la escuela de hoy, vamos a analizar el último versículo, que es el 10, un texto muy importante. Pido a Nubecita que nos leas el 10.
Ok, gracias hermano Tito. Siguiente parte es Apocalipsis 13, versículo 10. Si alguno ha de ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Si alguno ha de ser muerto a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la verdadera doctrina de los apartados para el poderoso.
Gracias por la lectura, Nubecita. Y ya con esto terminamos con el análisis de este verso. Mirad este texto. Tenéis que saber que ha sido falsificado en la versión Reina Valera y en otras traducciones. Lo que dice el texto griego de este pasaje es que si alguno de estos santos está destinado a ir en cautividad, es decir, prisionero, encarcelado, pues a cautividad irá. Serán encarcelados. Y otros santos estarán destinados a ir a la muerte, serán decapitados o degollados, los cortarán la cabeza. Esta tribulación o persecución sencillamente va a poner a prueba la paciencia y la fe, es decir, la verdadera doctrina de los santos de la Iglesia de Cristo. Ya vimos hace un rato cómo la paciencia y la fe, es decir, cuando hablamos de la fe, nos referimos a la verdadera doctrina, son las dos características de los verdaderos cristianos que pasan por la tribulación. Ya lo vimos en 2 Tesalonicenses 1:4. Este texto de Apocalipsis 13:10 es una prueba irrefutable de que la Iglesia de Cristo estará en la tierra durante la gran tribulación de 42 meses, durante ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Y él hará la guerra a los santos y los vencerá. Es una prueba absoluta de que estos santos son la Iglesia de Cristo. En la próxima escuela, hermanos, vamos a estudiar la segunda bestia. A partir del verso 11 hasta el 18 se describe a otra segunda bestia, que será un líder religioso, que no hemos de confundir con la primera bestia. Recordad que el Apocalipsis habla de dos bestias. Uno será un emperador, gobernará en lo político, y el otro será un líder religioso, que es el papote, y que va a gobernar en lo religioso. Será el líder, el jefe de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Es la segunda bestia, no la primera. Como falsamente enseñan esta secta diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ellos enseñan que la primera bestia es el Papa. Eso es mentira. La primera bestia será un emperador, y la segunda bestia sí que será el Papa. Será el líder, el jefe de la Iglesia Católica Romana, de esta gran ramera que habla el Apocalipsis. Esto lo comenzaremos a estudiar en la siguiente escuela. Así que, ya si algún hermano queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, queréis añadir cualquier cosita, pues ya sabéis, tenemos un tiempecito para poder que aportéis algo, lo que queráis. Paso palabra. Lecturas perfectas las que has hecho, cariño. Muy bien, muy bien. Has estado estupenda, un besito. Bueno, pregunta el hermano Jesús Martín, que si la primera bestia será el emperador Nerón, o será semejante a Nerón. No, esto lo veremos más exactamente ya cuando entremos a analizar el capítulo 17 del Apocalipsis. Vais a ver que esta bestia será el emperador Nerón, el resurgimiento del emperador Nerón. Esta bestia ya existió en el pasado. Antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis, esto lo veremos más exactamente cuando analicemos el capítulo 17, antes de que fuera escrito el Apocalipsis, ya existió. Existió la tierra, dijo el ángel, esa bestia ya existió en la tierra. Cuando fue escrito el Apocalipsis ya no existía, murió, y volverá a existir en el futuro. Surgirá en el futuro, como dijo el ángel. Así que, ¿esto qué significa? Esa bestia que existió hoy en la tierra, sabemos que fue el emperador Nerón, fue el primer emperador romano en perseguir a los cristianos, y este emperador Nerón volverá a resurgir en el futuro. Él será la bestia mencionado en el Apocalipsis.
Saludos, hermano Tito. Según yo tengo entendido que estoy escuchando de que prácticamente Satanás va a gobernar está gobernando el mundo de alguna manera, un corto plazo hasta que digamos que Dios se lo ha permitido. Yo me imagino que es como un aprendizaje para la humanidad, la obediencia al Padre Celestial, hacer el bien y entender que, o sea, entre el mal y el bien. Y es como, digamos, una lección, un aprendizaje de que si es que el Padre Celestial ha permitido que Satanás, que el malvado gobierne hasta un cierto punto. Según eso, yo lo tengo entendido. Gracias, Tito. Ya, sí, poquito a poco voy aprendiendo. Hoy aprendí muchísimo. Había cosas que no lo sabía. No lo sabía. Como por ejemplo, yo pensé que Satanás iba a gobernar todo el mundo y no es así. Es algo muy nuevo para mí.
Efectivamente, hermanita nuevecita, Dios permitirá que la bestia haga todo ese mal, todas esas cosas a los santos. Sencillamente para que nosotros, la iglesia, se perfeccione, para que nosotros aprendamos. Por medio del sufrimiento, los cristianos somos perfeccionados, para que tengamos paciencia y perseveremos hasta el final. Por eso es que Dios va a permitir que la bestia haga la guerra a los santos y los venza. Muy bien.
Gracias, hermano Tito, por la escuela, porque de verdad yo en la escuela nunca aprendí estas cosas. Y yo veo que la escuela bíblica es la mejor escuela porque es la escuela de la vida, la escuela de prácticamente de la vida desde el principio al fin, del comienzo, de la final, de todo de dónde proviene. Como por ejemplo, yo pensé que Satanás iba a gobernar todo el mundo. Yo pensé que, digamos, que Estados Unidos iba a gobernar otros países y a todo el universo, a todo el mundo. Y no ha sido así. Ahora que escuchando de que no va a ser así, que va a osar gobernar las 10 partes del mundo. O sea, porque, digamos, el Padre Celeste se lo ha permitido de alguna manera. Y pues eso lo tengo entendido, muy claro. Gracias. La mejor clase.
Bueno, voy a leer lo que dice el hermano Mario aquí en el chat. ¿Cuál será el proceso para aquellos hijos de aquellas ovejas misericordiosas mencionados en Mateo capítulo 25 que previamente habrán recibido la vida eterna para que ellos, los hijos de estas ovejas, puedan recibir la vida eterna también, ya que hemos entendido que la vida eterna que sus padres habrán recibido no es hereditaria? Efectivamente, la vida eterna no es hereda de padres a hijos. Los hijos que nazcan de estas ovejas misericordiosas, lógicamente, no tendrán la vida eterna. Ellos tendrán la oportunidad de recibir también la vida eterna a condición de que sean obedientes, de que obedezcan a Dios. Porque Dios es el autor, Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Si ellos le obedecen a Dios, ellos también recibirán al final como premio, como recompensa, la inmortalidad, la vida eterna. Así como recibieron la vida eterna también sus padres, esas ovejas misericordiosas, ya que ellos tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos. Les dieron de comer, les dieron de beber, etc. Pero evidentemente sus hijos no tendrán automáticamente la vida eterna, porque no se hereda la vida eterna, la inmortalidad no se hereda de padres a hijos. Ellos tendrán que estar en la tierra, tendrán que obedecer a Dios y al final, pues como premio, recibirán la vida eterna. Si ellos son rebeldes a Dios, si ellos se unen a Satanás, pues evidentemente lo que van a recibir es la muerte eterna en el lago de fuego. No, 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 hermano, no será semejante a Nerón. El libro del Apocalipsis, el ángel lo dijo bien clarito, será Nerón, será la bestia que ya vivió en la tierra, que ya estuvo en la tierra antes de ser escrito el libro del Apocalipsis, esa misma bestia surgirá en el futuro, va a resurgir. Será, bueno, esto lo veremos, lo estudiaremos cuando veamos el capítulo 17, pero será el propio Nerón, la misma bestia que existió en el pasado. No será alguien parecido a Nerón ni nada de eso, no. Dice bien claro el Apocalipsis que será la misma bestia. Efectivamente, nubecita, la bestia no va a gobernar el mundo entero porque el Apocalipsis capítulo 17 dice bien clarito que va a gobernar, va a tener dominio sobre los 10 reyes, 10 reinos. No, no 10 partes del mundo, no. Dice 10 reinos o reyes. Entonces, él no va a gobernar, la bestia no va a gobernar sobre todos los reyes de la tierra. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. Va a gobernar sobre 10 reyes, que son los que van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Esas 10 naciones van a entregar toda su autoridad, van a entregar su soberanía a la bestia. Y él va a controlar a esas 10 naciones, nada más. Él no va a gobernar sobre el mundo entero. Él va a gobernar, cuando dice el Apocalipsis, que reinará sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso no significa que será el mundo entero. Lo que significa es que en esas 10 naciones, en esos 10 reinos, habrá gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y antes puse en la escuela, puse el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, hay gente viviendo de todas las naciones del mundo. De todas las naciones, lenguas, tribus. Y sin embargo, eso no significa que el presidente de Estados Unidos esté gobernando sobre el mundo entero, ¿no? Él gobierna sobre un país, que es los Estados Unidos, donde vive gente de todas las naciones. Pues algo semejante es lo que va a hacer la bestia. Va a gobernar sobre las naciones, sobre todas las naciones que vivan en esos 10 reinos mencionados en el Apocalipsis. Hermano Jesús, no, lo que dicen esos evangelocos es mentira. Esos pentecostaloides es diabólico, es falso. Las lenguas que hablaron los apóstoles el día de Pentecostés eran idiomas humanos. Lo dice bien clarito el libro de los Hechos, capítulo 2. Hablaban de las maravillas de Dios, pero las hablaban en idiomas humanos, en idiomas de otras naciones que menciona la Biblia. Árabes, romanos, partos, elamitas, etcétera, etcétera. Eran idiomas humanos, no era la babosada estúpida, diabólica, carnal que hablan los pentecostales.
Gracias, hermano Tito. Sabes, no he podido mandar los audios porque, bueno, no puedo casi mandar los audios ahora porque estoy con este problema de mi boca, que está inflamada, está hinchado por una muela, una pieza que me quitaron. Pero te agradezco, hermano, la respuesta, que de hecho yo ya la tenía, tal y como tú la has dicho, solo que quiero presentarlo acá en el canal, ya tú sabes. Y bueno, algunos no me creen, ¿no? Y otros ni siquiera creen que Mateo 25 habla de estas ovejas misericordiosas, a las cuales les da el Señor pues la vida eterna, ¿no? Venid a mí, benditos de mi Padre. Y luego, pues cotejándolo allá con en el libro de Romanos, creo que es 7.2 o 2.7 por ahí, pues encontramos todavía más luz sobre este aspecto. Pero de hecho muchos ni siquiera esto pueden entender ni creerlo, ¿no? Y los que más o menos lo entienden no pueden entender cómo es que estos hijos de estas ovejas misericordiosas podrán recibir la vida eterna, pues cómo, con el ejemplo que sus padres les han dado de ser misericordiosos, ser obedientes a Dios, ¿no? Aunque no conocieron a Dios, estas ovejas misericordiosas, pues han buscado gloria e inmortalidad. Y el Señor les dice bien claro, venid a mí, benditos de mi Padre. Gracias por esa respuesta, hermano, y también por la aclaratoria respecto al gobierno de la bestia, que solamente será en 10 reinos, ¿no? Ya que así lo dice bien claro la Escritura, como bien lo explicabas. En un principio me recuerdo que tú lo decías que era en el mundo entero, sin embargo, después te has retractado de manera muy caballerosa y vale, ¿no? Porque sí, gracias a Dios que se ha podido entender mejor este aspecto del gobierno de la bestia. Sí, bueno, pues te dejo ahí, hermano. Gracias y paz para todos.
Muy bien, hermano Mario, gracias por el mensaje. Efectivamente, yo durante varios años, durante bastantes años, enseñé que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero. Esto lo podéis leer, por ejemplo, si leéis en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que lo escribí en el 2010, creo, hace unos 6 o 7 años, pues ahí lo podréis leer, que el gobierno de la bestia será mundial. Pero bueno, cuando estudiamos más profundamente las Sagradas Escrituras, pues llegamos a un conocimiento más correcto, ¿eh? Y el conocimiento pues que tengo ahora de las Escrituras pues es más correcto, es mejor que el que tenía antes, en cuanto, por ejemplo, a este punto, ¿no? El reinado de la bestia claramente dice el Apocalipsis que va a ser regional. No va a ser mundial porque dice que serán 10 reyes los que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, si serán 10 reyes o reinos, pues ¿cómo va a ser mundial? No, es imposible, no tiene lógica. El único gobierno mundial que vendrá es el gobierno de Cristo, cuando el Señor Jesús venga a reinar. Ese será el único gobierno planetario mundial, el que establezca a Jesús cuando venga a la tierra. Eso lo intentará hacer Satanás, lo intentará hacer la bestia, pero nunca llegará a conseguirlo. Jamás. Solamente ese gobierno mundial lo conseguirá Jesús. Y nada, mejórate, hermano. Cuídate eso de la muela. Yo también hace poco he tenido problemas con una muela y tenemos que tener mucho cuidado con la boca. Hay que cuidarlo porque puede traer a veces problemas más graves. Un saludo, hermano.
Saludos, hermano Tito. Tengo una pregunta por curiosidad. Esa parte no le tuve bien entendido. Dice que todavía no se sabe exactamente la fecha, la hora, el día en que prácticamente va a venir el Padre Celestial con todo el poder acá a la tierra para prácticamente destruir a estos demonios. ¿Podrías explicarme un poquito más? O sea, mi pregunta es, ¿en el futuro se va a poder saber o no? ¿O eso será rato menos pensado? ¿Cómo más o menos va a ser eso?
Sí, mira, nubecita. Jesús dijo, más del día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Fíjate que estaba hablando en tiempo presente. El día y la hora nadie sabe. En ese momento, cuando Jesús dijo esas palabras, nadie conocía la fecha del regreso de Cristo, solamente la conocía el Padre Celestial. Pero fíjate que Jesús nunca dijo, más del día y la hora nadie lo podrá saber. No, eso no lo dijo Jesús. Dijo, nadie sabe. En el futuro sí que se podrá conocer la fecha del fin del mundo. Muy sencillo. Como el gobierno de la bestia va a durar 42 meses... y Cristo lo va a destruir, pues entonces cuando comience el reinado de la bestia, los cristianos lo único que tendrán que hacer es sumar 42 meses y así ya podrán conocer perfectamente el día de la venida gloriosa de Cristo. Es muy sencillo. Pero esto solamente se podrá saber en el futuro. Ahora no, porque todavía no ha dado comienzo el reinado, ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Bueno, pregúntale, hermano Jesús, si las siete trompetas representan también a las siete plagas. Sí, pero vistas desde otro punto de vista. Las siete trompetas se enseña prácticamente lo mismo que las siete plagas de la ira de Dios. Pero vistas bajo otro punto de vista. Esto lo explico más exactamente en los comentarios que estoy haciendo al libro del Apocalipsis. Si te bajas el libro, ahí podrás leer una correcta interpretación de las siete trompetas y de las siete plagas también.
Hermano, ¿pudiera ser que esta bestia emergerá de alguna de las naciones gentiles, pero de alrededor del mar Mediterráneo? Porque pues claro, en lenguaje bíblico la tierra representa pues la nación de Israel, ¿no? Y el mar pues simboliza las naciones gentiles, creo que es así como lo hemos entendido. Entonces, ¿será que esta bestia puede emerger de alrededor de este mar Mediterráneo, de estas naciones gentiles?
Efectivamente, hermano Mario, la bestia tiene que surgir de uno de los 10 reinos que formarán el imperio de la bestia. Porque dice el Apocalipsis que yo lo vio surgir del mar. Y muchas veces en la Biblia cuando se habla del mar, se refiere al mar Mediterráneo, efectivamente. Y además has empezado muy bien, cariño, porque has empezado estudiando el libro más importante de toda la Biblia, que es el Apocalipsis. Que es el único libro donde hay una bendición especial para todos aquellos que lo estudien. Así que tú vas a tener esa bendición especial divina por estudiar correctamente el libro del Apocalipsis.
Ok, hermano. Hermano, el hecho de que esta bestia suba, emerja del abismo y del mar, quizá también indique que el mar es la boca del abismo, dado que por ejemplo el abismo está pues en el corazón de la tierra, ¿no? Lo leo, lo puedo entender conforme Romanos 17.
creo que es lo que dice, ¿no? Dice, ¿cómo dice? ¿Quién descenderá al abismo, no? Algo así. ¿Quién descenderá al abismo? ¿Cómo dice ese pasaje? Romanos 17. Déjame ver si lo agarro acá. Pero me imagino que sí, que es así, puesto que dice el pasaje, ¿quién descenderá al abismo? Hace una pregunta. ¿Quién descenderá al abismo? Dice el apóstol Pablo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea que esta bestia sube del abismo y del mar. Quizás es porque el mar es la boca del abismo, ¿no? Creo que podemos entenderlo así. No me recuerdo, pero hay un pasaje en Deuteronomio 7. 7 algo, ¿no? Hermano, por ahí cortito. Habla también sobre este punto.
Cambia. Sí, también se puede interpretar así, hermano Mario. Además, cuando Cristo venga a la tierra, dice que Satanás será atado y encerrado en el abismo. El abismo es un lugar, una especie de prisión, donde van a estar los ángeles de Satanás. Y va a estar también Satanás atado, encerrado ahí en el abismo durante 1000 años, dice el Apocalipsis. Por lo tanto, si la bestia surgirá del abismo, también efectivamente se puede interpretar que la bestia actualmente pues está en ese lugar, está ahí, en el abismo, encerrado. De la misma manera que un día va a estar ahí atado y encerrado Satanás, pues esta bestia está ahí en el abismo. Y va a surgir, va a resurgir un día, va a subir a la tierra de ahí del abismo, de esa especie de prisión, de ese lugar que según la Biblia está ahí en la profundidad del mar, en algún lugar, pues ahí está el abismo, y de ahí va a surgir este falso Cristo, efectivamente. Esa es la más exacta interpretación, sería esa, efectivamente. Bueno, pregunta el hermano Jesús. Entonces la bestia, el falso Mesías, se encuentra ahora encerrado en el mar. Posiblemente sí o posiblemente no. Igual la bestia ya ha surgido, ya ha subido de ahí del abismo, ya ha subido del mar. Y podría ser el príncipe Nicolás, por ejemplo. Por ejemplo, es una hipótesis. O sea, decir si está todavía en el abismo o si ha surgido, realmente pues no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que esa bestia ha estado en el abismo, está en el abismo. Y de ahí va a surgir. O ya ha surgido. Y ya existe en la tierra. Es un príncipe. Y solo falta que Satanás le entregue su trono, su poder y su autoridad. Así que eso, de momento, no lo podemos asegurar. Hermanos.
Pero que también, hermano, no confundir, que no se confunda por ahí la bestia, ¿verdad? Ni la primera ni la segunda, confundirlos con Satanás, ya que todavía hace falta ese evento que se llevará a cabo en el cielo, esa batalla en el cielo. Y bueno, eso es muy importante, no vayamos a confundir esto, porque muchas veces cuando hemos explicado esto acá en el canal con nosotros, mucha gente confunde a la bestia, incluso confunden al anticristo con la segunda bestia, o algunos dicen que el anticristo vendrá cuando realmente el anticristo ya existe desde los tiempos de Juan y demás, ¿no? Son puntos importantísimos que no habrá que mezclarlos ahí deliberadamente y después enseñarlos, ¿no? Tener cuidado con eso.
Efectivamente, hermano Mario, lo has explicado muy bien así. Por desgracia, muchos evangelocos, pues confunden a la bestia con el anticristo, dicen que la primera bestia es el anticristo, Otros dicen, ¿no?, que la anticristo es la segunda bestia. O sea, tienen un cagao mental, tienen un lío impresionante. Cuando es bien sencillo, el Apocalipsis a ninguno de los dos se le llama el anticristo, ni a la primera ni a la segunda bestia. El anticristo, como muy bien has dicho, es cualquier persona que niega que Jesús es el Mesías, no el Cristo. Por lo tanto, el anticristo no es ni la primera ni la segunda bestia. Así es, hermano Mario. Bien, yo ahora ya me marcho, ya es tarde, ya me marcho a dormir, a planchar la oreja, a estar en España. La siguiente escuela la vamos a tener dentro de 2 días y estudiaremos la segunda bestia del Apocalipsis en 2 días. Así que si queréis seguir enviando más mensajes en audio, lo podéis seguir haciendo, hermanos. Venga, pues que la gracia y la paz, el favor inmerecido y la paz sea con todos vosotros.
Así es, hermano Tito, antes que te vayas, solamente dejarte este comentario. Sí, hay bastantes confusiones por ahí, hermano, en muchos aspectos, en muchos aspectos la gente, por sus ansias locas de aprender la palabra, hermano, comen entero, ¿verdad? Tragan entero y entonces no mastican, no se dan cuenta que están comiendo, tal y como otros, a veces realmente mal informados o digamos falsos, les están dando. Y ahí es donde surge el grandísimo problema de estas confusiones. El problema es que quedan engañados, pero luego también van a engañar a otros, ¿no? Se va propagando esa mentira, esa falsa doctrina y demás. Y muchos lo hacen de manera deliberada, hermano. Otros, pues sí, porque son ingenuos, porque no escudriñan. Y claro, algunos también porque, como te digo, porque pues no quieren que caigan sus falsas doctrinas o por lo menos se vayan diluyendo, ¿no? Y sí, hermano Jesús, también, claro, el falso profeta es quien hará las señales y prodigios mentirosos. El falso profeta, hermano, vendrá siendo como ya muchas veces lo ha explicado hermano Tito y los demás hermanos, de donde hemos aprendido bastante. Y claro, siempre es importante, hermano, que vayamos a corroborar en la escritura, ¿no? Tomarnos un tiempo específico y de calidad para escudriñar, para certificar, para que el Señor ahí nos ponga claro realmente qué es lo que hemos estado aprendiendo. Pero si este falso profeta es quien hará las señales y prodigios mentirosos, y es muy importante saber identificarlo, hermano. Claro que sí. Bueno, gracias y paz, hermano. Que descanses, hermano Tito. Bueno, me ocupé un poco, hermanos, pero bueno, ya de antemano el hermano Tito ya se fue. Pero me quedaba por ahí un poco, quería comentar desde por ahí el capítulo, no, perdón, el versículo 7 que mencionaba la hermana Nube, en donde dice, y se le permitió hacer guerra contra los apartados, ¿verdad? Y vencerlos. Y claro, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, que los vencerá la bestia, ¿verdad? Entonces aquí los santos, debemos entender que los santos, hermanos, pues constituyen el resto de la descendencia de la mujer que se menciona, ¿no? Así como exactamente como se menciona por ahí en Apocalipsis 12, 17, el capítulo anterior, que la clase pasada se miraba, en donde dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ahí vemos, pues, esto comprueba, claro, que durante la gran tribulación, pues todavía está la iglesia en la tierra, ¿no? No como por ahí los pretribulacionistas que dicen que para entonces la iglesia ya se habrá ido, desde el capítulo 4, 1 y demás, ¿no? Toda esta fábula que muchos como lo han creído así, están bien vacunados respecto a esta enseñanza del pretribulacionismo, pues no se dan cuenta realmente que a estas alturas todavía, en este capítulo, miramos a la iglesia en la tierra, pasando por gran tribulación. Bueno, gracias y paz, hermanos.
Así es, hermano, claro que sí, eso es bien claro. Eso es bien claro, ya esto si no lo quieren ver es porque no quieren, ¿no? Pero ahí está más claro ni el agua, ¿no? Y pues claro, por supuesto que los dos testigos, hermano, pues serán dos santos. Y serán dos profetas que en su momento, en esos 42 meses, 3 años y medio, que será el tiempo del ministerio de estos dos, pues lo que vendrán a hacer también de una manera muy especial es alentar a la iglesia, que para entonces pudiera ser que esté, no pudiera ser, sino que estará. Estará diezmada, estará lastimada, estará perseguida y demás. Y estos dos profetas, como bien dice la escritura, a eso vienen, como soporte, ¿no? Ayudarnos, ayudar a la iglesia, a soportarla, a aconsejarla, a darle aliento, ¿ya? Como buenos profetas que serán, ya que recordemos que la palabra profeta en estos tiempos es eso, es edificar a la iglesia, es quien edifica a la iglesia. Cuando hablamos palabra de Dios, pues es lo que hacemos, proferimos palabra, entonces pues edificamos la iglesia, ¿no? Y esto es lo que vendrán a hacer estos dos santos, que bueno, no sabemos quiénes son. Por el momento no sabemos todavía quiénes son, pero entrado el gobierno de la bestia y cuando comiencemos a ver las maravillas que estos dos hombres, estos dos santos, comiencen a hacer, y estemos con los ojitos abiertos, al tanto y alerta de los acontecimientos, pues podremos identificarlos, hermano. Podremos. Sin embargo, acuérdate que muchos dirán que estos vienen de parte de Satanás, ¿no? Pero nosotros estaremos al tanto de esto y seguro que podremos identificarlos a estos dos santos. Bueno, claro, si es que nos toca vivir para ese tiempo, ¿no? Si es que nos toca estar vivos para este momento. Lo cual, pues ahí no hay garantía todavía. Podemos no amanecer mañana. Pero bueno, perseverando en el Señor siempre, hermano, y firmes en la fe. Amén, hermano. No te puedo escribir. Discúlpame, hermano. Me ocupé un instante. Bueno, es que vengo en la carretera. No te puedo escribir. Pero sí, efectivamente, hermano, hay que mantenernos pues alertas, ¿verdad? Y muy pacientes, hermano, es lo que caracteriza a los santos, dice la palabra, ¿no? La fe y la paciencia de los santos. Estar velando, eso sí, es decir, estar al tanto de todo lo que pasa, compaginándolo ahí, cotejando con la escritura, y bueno, no perder nunca la paciencia, hermano, nunca perder la fe, seguir ahí en ese camino, pidiendo mucho a Dios que nos siga dando entendimiento y nos muestre, hermano, a su debido tiempo las cosas para que no andemos por ahí nosotros llevando falsas doctrinas y cosas así, ¿no? Todo su tiempo. Es así, hermano. Ah, no te preocupes, hermano. Traigo las manos libres, solo que sí, escribir no se puede. Y mucho menos porque acá de repente pues nos mira la ley. Pero mandar audio sí puedo, ¿no? De hecho, ya estoy empezando a hablar un poquito mejor, porque estaba muy mal de mi boca, que fui a hacerme una extracción, ya no pude salvar esa muela, y ahí me siento un poquito así con la boca llena, pero aquí venimos, hermano. ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? Yo estoy acá en California, en el norte de California, más o menos un par de horas de San Francisco al norte, rumbo a Eureka o algo así. Cambio. Hermano, no puedo leer todo lo que me has escrito, es bastante, pero en cuanto pueda, por ahí te mando un audio, ¿cómo no? Se me hace que por ahí también te tengo en el privado, entonces por ahí te mando algo, ¿no? Pero de antemano sé que alguno de los hermanos que esté por ahí nos puede ayudar también. Si tienes algunas preguntas respecto a todo lo que has puesto, porque es bastante y no puedo detenerme a leerlo. Ya ves que las letras son pequeñas y vengo manejando. Los audios sí los puedo porque puedo escuchar, ¿no? Solamente oprimo el botón y puedo escuchar y oprimo el botón y puedo hablar. Pero ya la escritura no la puedo leer ni tampoco puedo escribir. Así es, hermano, pero espero que por ahí nos ayude alguien más. Ah, Ah, pues qué bien, hermano Jesús. Pues no le quites el dedo al renglón. Ahí sigue. Acá en este grupo aprenderás bastante, hermano. Aprenderás bastante y no dejes de hacer preguntas. No dejes de acercarte, pues, a escuchar consejo de parte de Dios. Y si realmente eres nuevo en esto, pues, pídele mucho a Dios que te abra el entendimiento, ¿no? Eso es lo más importante. Que sea Él que abra las puertas, abra el entendimiento, abra el corazón. Y así, bueno, pues vamos asimilando poco a poco, hermano. No desesperes.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.